rompecabezas.
Primera zona.
A las 12 horas 36 minutos del mediodía de este jueves 14 de diciembre. Qué versión la de sí, el Gucci,
te,
¿eh?
Te voy a decir que los gorilas son dibujitos, pero nos van a venir a cagar a patadas si seguimos pasando
la versión del Gucci. Sí, ¿eh? Está buena, dicen, qué sé yo. Bueno, hay que buscarle al mal tiempo buena cara. Amigos, Montevideo está soleado, 23 grados, hablando del tiempo, 27 la máxima esperada para el día de hoy, 20 la mínima, sol para mañana viernes, para el sábado, en las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, precipitaciones, el domingo va a bajar incluso la temperatura en forma ostensible, 20 grados la máxima. Máxima del domingo, 15 la mínima, ya volvemos a otoño. Y después, bueno, en la semana va a entrar a repuntar un poco, pero parece que va a ser una semana bajo agua, según el pronóstico extendido de Weather Channel. El único día que no está lloviendo ya, pateando para adelante los días, es el lunes de la próxima semana. Pues después, del martes al sábado, lluvias y tormentas. Veremos qué es lo que pasa.
Córtala, agorero.
No, yo no tengo nada que ver. No,
es todo culpa de... Si llueve el lunes... Figares pone la lluvia. Yo bueno, no veo armar las gotas.
Hablando del clima, el Instituto Uruguayo de Meteorología advierte sobre esta ola de calor que se está dando entre esta jornada y la del próximo sábado. Se espera que las temperaturas mínimas sean de entre 20 y 22 grados Celsius y que las máximas lleguen a 33 e incluso 35 grados. Se verán afectados en su totalidad los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, Tacuarembó y 33.
Vénganse para el sur, muchachos, que los esperamos por acá.
Un poquito más fresquito.
Sí,
un
que va a haber 34,
ponés. Sí, no es mucho más, pero sí, no es mucho menos, pero bueno.
Bueno, los trabajadores del taxi paran sus actividades por 24 horas desde este mismo mediodía como consecuencia de la agresión sufrida por un trabajador en un intento de rapiña. El taxista circulaba por La Teja cuando un hombre armado le exigió la recaudación y le disparó en las piernas. Se encuentra internado, pero y fuera de peligro, lo cual es una buena noticia.
Y la Asociación de Funcionarios Judiciales espera que en los próximos días le llegue, ¿verdad?, una propuesta atendiendo el reclamo derivado del enganche por la ley de remuneraciones con la de los ministros de Estado y de la Suprema Corte que se produjo durante la anterior legislatura. Ayer una asamblea extraordinaria del sindicato se declaró en cuarto intermedio por unos días para informar a los afiliados sobre las fórmulas que se están barajando con el gobierno.
Petrobras y el Sindicato de Trabajadores del Gas continúan sin alcanzar un acuerdo sobre la reestructura planteada por la empresa, que incluyó el envío al seguro de paro de 55 empleados de la distribuidora Montevideo Gas. El gremio reclama la intervención del Ministerio de Industria ante la falta de avances, mientras que Petrobras sostiene que ya presentó varias propuestas alternativas para destrabar el diferendo, pero siempre recibió la negativa del sindicato.
Y la Cámara de Diputados aprobó ayer la ley sobre violencia de género contra las mujeres. La ley modifica el Código Penal, el del proceso penal recientemente actualizado y el Código General del Proceso. La diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que se vulnera el principio de igualdad, se invierte la carga de la prueba. Con esta norma agregó que todos los hombres están en libertad condicional, ya que dependen de la voluntad de una mujer para ser acusados sin pruebas.
Dejamos de ser todos iguales ante la ley, las mujeres tenemos mucho más derechos que los hombres por el solo hecho de ser mujer. Se invirtió la carga de la prueba, o sea, yo tengo que demostrar que soy inocente y no el Estado demostrar que soy culpable, con lo cual hay un principio que se vulneró que es más importante todavía, que es la presunción de inocencia. No hay nada, entonces le metemos a la gente en la cabeza una distracción y agarramos un enemigo común, como todo régimen populista. Y el enemigo común, y lo lamento decírselo a ustedes, señor periodista, pero son los hombres. Son los hombres. Entonces, yo sinceramente no puedo entender, respeto a todos los que piensan distinto, pero yo no entiendo que nadie de la oposición haya votado. Fíjense que nosotros votamos distinto que el Senado. El Senado votó por unanimidad. Ahora, por suerte, el régimen es bicameral. Por suerte, y no nos dieron tiempo a estudiarlo. Acá en la Cámara de Diputados entró bajo tabla.
Bueno, ya estaba Bianchi con su opinión en algo que es realmente muy polémico, ¿verdad? Que se ha votado, pero no exento de polémica. Vamos a estar abordando seguramente el tema en próximas jornadas, Juan.
Sí, básicamente, según lo que he podido hablar, no es solamente Bianchi, hay gente que desde el movimiento sindical, desde distintos lugares, está oponiéndose a la ley porque, a ver, primero y principal, es cierto, hay una asimetría de derechos, de hecho, dada por la cultura en la que vivimos. No voy a hablar de patriarcados, cosas así, ni por el estilo. Uh-huh. Simplemente es cierto, hay instalada una cultura que hay que modificar y es que somos todos iguales ante la ley, pero somos todos iguales ante la ley. En este caso, por ejemplo, se me decía que en el caso de que una mujer menor de edad haga una denuncia sobre, digamos, abuso, el abuso puede ser hasta un abuso simbólico. Ajá. Abuso simbólico, que no, que en realidad es muy laxo.
¿Cómo es?
Va, que va a depender, en este caso,
abuso simbólico,
sí, ¿no? hay una serie de definiciones, pero lo que se señala es que la ley puede adolecer de problemas de constitucionalidad porque fue redactada por cientistas sociales y no por abogados y expertos en derecho. Entonces hay algunas fallas que pueden llegar a hacerla caer a la propia ley más o menos rápidamente. El tema es que por defender los derechos no terminemos violentándolos aún más, porque estas cosas terminan, el tiro termina saliendo por la culata si lo hacemos mal.
Sí, y legislar así, ¿no? En caliente, con algunos casos sonados.
Sobre todo porque...
Bueno, también alguno me dirá en qué momento, porque la verdad es que se suceden los hechos todos
los
días.
Pero el Senado tuvo 2 años para tratar la ley. Sí. En diputados no fue tratado en Constitución y Código, fue tratado en Género e Igualdad.
Claro, y debería haber pasado también por
Tendría que haber estado en
Constitución
y estuvo una semana en diputados.
Sí, sí.
No estuvo... A ver, nadie dice que esté otros 2 años.
No.
O sea, fue suficientemente debatido. Pero una semana solamente.
Es muy rápido, sí.
Cuando cambia tanto las reglas de juego.
Bueno, vamos a seguir abordando el tema en las próximas jornadas porque hay mucha polémica y también mucha polémica en las redes a propósito de la aprobación de la ley sobre violencia de género contra las mujeres consagrada ya en la Cámara de Diputados. Y finalmente será hoy que diputados aprobará la ley para cincuentones. Es que deberá ser el Poder Ejecutivo finalmente quien envíe al Parlamento este nuevo proyecto de ley con las modificaciones negociadas en el Frente Amplio para atender las demandas de los autodenominados cincuentones. Quienes se van a ver beneficiados en su gran mayoría son personas cercanas a los 60 años y que decidan jubilarse a esa edad y que ganen además entre 50.000 y 130.000 pesos uruguayos.
Sí, yo tenía la idea de que se trataba de gente que ganaba menos dinero. Que de todas maneras, a ver, generado el dinero, el derecho está adquirido, ¿verdad? No, nadie discute eso.
Sí,
pero
sí,
me sorprendió un poco, digamos, los números, ¿no?
Igual 50.000 pesos tampoco.
No, tampoco es una cosa del otro
mundo. Capaz de 130 tenés razón.
Ni hablar.
Pero bueno.
Cuando tenés un país donde los aportantes en su mayoría ganan 15.000.
La mediana son 18.000 pesos, Juan.
Claro. Después ayer alguien apuntaba algo que es muy interesante y es que los profesionales aportan en la caja profesional. Sí. Después los militares a la caja militar, los policías a la caja policial. Yo creo que hay que empezar a pensar en un único sistema previsional, mucho más solidario, que tenga que ver con el nivel real de ingresos y no un ficto. Yo entiendo que en su momento podría haber sido necesario porque no teníamos la tecnología para hacerlo, pero hoy ya están dadas las condiciones para que uno pueda aportar. Uno podría en tiempo real descontar el IVA, por ejemplo. Y no lo hacemos porque básicamente de esta manera en la fricción queda un pesito más para el Estado. Es hora de ponernos las pilas y laburar en serio. Bueno, está bien. Laburar en serio. Las cosas. ¡Iluso! ¡Soy un iluso!
La verdad que sí.
Un iluso. Totalmente iluso. Totalmente iluso. Bueno, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado citó como indagados a los 3 directores de hospitales públicos, propietarios de la empresa de emergencias y traslados CIEM, que brindaba servicios al Hospital de Bella Unión. Los titulares de CIEM son Federico Eguren, director general del Hospital Pereira Rosell, Rodrigo Barcelona, director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, y Marcos García, director del Hospital de Salto. Tanto Eguren como García fueron directores del Hospital de Bella Unión entre los años 2011 y 2014. CIEM empezó a trabajar allí en el 2013. Luego de contratar la empresa, el Centro de Salud tuvo un incremento millonario en el gasto destinado a ese rubro, como hemos dado cuenta.
De hecho, hoy es parte de la portada del Observador que ACE dejará de contratar traslados a privados en el litoral norte del país. El servicio ahora será asumido a partir del próximo mes de enero, en días nada más, por el SAME 105, perteneciente al prestador público de salud, y en principio será para los departamentos de Salto, Paysandú, Fray Bento y Mercedes. Todo un año, ¿verdad?, en este tema. Finalmente se llega a esta citación por parte de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Así que, de alguna manera, a través de lo que será la gestión de la Fiscalía, comenzará a resolverse una irregularidad que rompía los ojos luego de tanto tiempo y tanto dinero gastado. Y a propósito de este tema, el director de la administración de ACE, de los Servicios de Salud del Estado, decidió, como les decía, no tercerizar más los servicios de ambulancia en el litoral del país, como decimos, a partir de enero de 2018.
Bien, la jueza de la mega causa ANCAP hizo lugar al pedido del fiscal Luis Pacheco de que sea la Junta de Transparencia la que abra los sobres de las últimas declaraciones juradas de Raúl Sendic y Leonardo de León. Por otra parte, desestimó que sea la Junta de Transparencia la que se expida técnicamente sobre si se debió o no llamar a licitación en varios contratos de ANCAP con privados, según informó el diario El País. Por otra parte, la jueza Larrie recibió el informe sobre los gastos de las tarjetas corporativas realizado por un equipo integrado por técnicos de varios organismos que analizó los gastos concretos de León y el reglamento de uso de tarjetas corporativas en ALU.
Y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, confirmó que Michelle Suárez presentó su renuncia al Senado luego que pericias caligráficas confirmaran que falsificó firmas en un juicio de familia. El hombre que denunció a Suárez sostiene que mientras llevaba adelante audiencias para poder ver a su hija, se enteró que había un documento en el que renunciaba a la patria potestad de la pequeña. El texto aparece firmado por la madre de la niña, el padre, Michelle Suárez como abogada de la mujer y su socia como abogada del hombre. Sin embargo, ante la Suprema Corte de Justicia, tanto el hombre como la socia de Suárez dijeron que nunca firmaron tal documento. La colega de Suárez aseguró que ni siquiera estaba al tanto del caso. Juan Castillo le dijo a Canal 4 que desde el Partido Comunista del Uruguay se había anunciado que se iba a aguardar el proceder de la justicia para pedir la renuncia. El actual senador dijo que se pone en el lugar de los afectados y les pide disculpas.
No sé qué hacer frente a la gente afectada. Yo me pongo en el lugar de ellos, ¿no? Estar afectado doblemente, muchas de ellas denunciando situaciones bastante trágicas en la vida personal, en la vida de sus familiares, de tener que exponerse públicamente para denunciar y después de enterarse que la justicia efectivamente le da la razón. Yo pido disculpas por eso. Tenés que dar la cara y asumir la responsabilidad toda. Me gusten o no me gusten acá, la vida nos puso justo ahora, en este momento, en esta situación. En nombre de ello pido disculpas.
Bien, el tema son los controles que podrían ejercerse sobre esto, no sé ni siquiera de cuándo da tal caso y todo lo demás.
A ver, la denuncia la hace el programa de Canal 4 Santiseña hace 40 días.
Es cierto, sí.
En realidad, si uno tiene que ponerse a mirar la actuación de la justicia y la reacción del Partido Comunista con uno de sus integrantes, es la más rápida hasta ahora.
Está bien.
Es la más rápida. Y la actitud de Castillo, más allá de las diferencias y discrepancias que creo que todo el mundo puede tener con Juan Castillo, hasta futbolística.
Sí, sí. ¿Está? Claro. Está bien.
Está acá. Bien.
Está bien, está bien.
El tipo va y pide perdón porque no corresponde otra cosa que pedir perdón porque no es un error, es una cosa gravísima lo
gravísimo,
que hizo.
Sí.
Es un hombre que no ha podido ver a su hija porque le falsificaron firma.
Eso es tremendo.
La Suprema Corte de Justicia va a analizar el caso de Suárez, va a ver si en realidad puede seguir ejerciendo la abogacía. Uno imagina la respuesta.
Que no, porque es imposible. Alguien que haya falsificado una firma para favorecer a una de las partes en un juicio no corresponde de ningún punto de vista. Probablemente sufra ya la condena ética de sus pares y evidentemente esto tendría que trasladarse a la justicia.
Exactamente, sí.
Y hablando de la justicia,
sí,
¿no?
La justicia condenó a 12 días de trabajo comunitario el diputado del Partido Nacional, Wilson Esquerra, por el accidente de tránsito que provocó en estado de embriaguez. La decisión fue tomada por el juez de paz de Maldonado de tercer turno, Luis Imperial Fernández, que determinó un trabajo comunitario de 2 horas diarias por 12 días. El diputado volverá a ocupar la banca tras cumplir la condena.
Sí, lo que decía yo, uno no sabe, ¿no? De pronto todo esto está ya escrito, pero suena a poco, con gusto a poco, esto de los 12 días de trabajo después de un accidente grave en estado de embriaguez que pudo haber costado la vida a la persona, que le costó un órgano, en fin. Pero bueno, allí está la resolución, la condena de la justicia en torno a este caso. Y una delegación del directorio del Partido Nacional encabezada por el presidente Luis Alberto Heber visitó Soriano en la jornada de ayer y se reunió con la departamental nacionalista. El directorio se reunirá este jueves, ¿recuerda? Para tratar nuevamente el tema y decidir qué recomendará al intendente, ya que varios dirigentes consideran que debería, en principio, apartarse del cargo, pedir licencia o algo así, hasta que la justicia tome una resolución.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para las 13 horas de este jueves 14 de diciembre. Hay 23 grados de temperatura aquí en Montevideo. Esperamos una máxima de 27. Está soleada, una ola de calor en todo el país de hoy hasta el día sábado. Las últimas horas del sábado y las primeras del domingo, precipitaciones, ahí baja la temperatura. Y la próxima semana, exceptuando el lunes, que de todas maneras va a ser bastante fresco, porque va a tener 22 de máxima y 16 de mínima en torno a las temperaturas. La próxima semana, como les decía, se presenta en el pronóstico extendido de Weather Channel con lluvias, precipitaciones ya del martes a el sábado, incluidos con tormentas y temperaturas que no son tan altas, ¿no?, que van repuntando a lo largo de la semana. Estaremos actualizando el parte meteorológico. Amigos, el CODICEN aprobará un cambio en el reglamento que implica que los liceales dejen de repetir por el solo hecho de tener 6 o más asignaturas bajas, y que sea el colectivo docente el que evalúe y piense cómo hay que acompañar a ese alumno particular. El director de planeamiento, digo bien, del CODICEN, Alejandro Romano, explicó que la idea es que se habilite a que la promoción o no dependa de la evaluación pedagógica y no sea la suma de decisiones individuales.
Bien. Ante la sospecha de la conformación de... Esto es increíble, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Me parece que están por... Esto es como el caso de... Volvemos al caso de Pluna. ¿Te acordás que parecía que capaz que nos hacían un juicio, por eso había que cerrar Pluna?
Sí, claro.
Bueno, ante la sospecha de la conformación de una nueva banda dedicada a la intermediación lucrativa, y en vez de salirla a perseguir y a meterla en cana, el Ministerio de Salud Pública anunció que se suspenderá la apertura del denominado corralito mutual prevista para febrero de 2018. Así lo anunció en conferencia de prensa el Ministro de Salud Pública, Jorge Basso, junto al presidente de la Junta Nacional de Salud, Arturo Echevarría, quienes explicaron que la medida regirá hasta que logren desarrollar un mecanismo de control en el pase de afiliados. Saquemos el corralito mutual y devolvámosle la libertad a la gente de irse de cualquier
mutualista. Pasa que viste que esto es así, pasamos a los alumnos porque no pasan, acá cortamos todo porque afanan, no solucionamos los problemas de fondo, estamos atacando las consecuencias y no las causas.
Claro, exactamente. Es así, en medicina esto es el síntoma, claro, no es la enfermedad.
Claro, tal cual.
Digo, doctor Basso, capaz está que bien, está bien, yo no claro. soy médico.
Pero la comparación es buena.
Y por tanto carezco de poderes mágicos.
Pero la comparación
pero de todas, pero realmente es
insólito.
Sí, a ver, uno va... ¿Por qué nace el corralito de salud? Nace el corralito de salud de los años 90 porque se fundían las mutualistas. Las mutualistas se fundieron igual pese al corralito de salud.
Es verdad.
Lo que se hizo es, en particular, para proteger algunas de las grandes que podían llegar a colapsar.
Sí.
Y eso quedó así, un status quo, para que esas grandes mutualistas no pierdan afiliados.
Claro.
Y esa es la aposta de todo el asunto, no le busquen ninguna. Acá no es para proteger su salud, gente, es para que la mutualista no se funda. Le cuesta lo que le cueste.
Claro, tenés un sistema de salud, hay ciertas implicancias sobre la sociedad en sí misma, ¿no? Eso está claro. Pero más allá de eso, puntualmente obedece a la situación que vos consignabas, ¿no?
De todas maneras, Basso explicó que si usted tiene muchas ganas, mucho tiempo, incluso un abogado a mano que le facilite la vida, al igual que en años anteriores, los interesados en cambiar de mutualista podrán hacerlo por razones particulares, como cambio de domicilio, motivos económicos o disconformidad con la prestadora de salud. Eso sí, tiene que venir a presentarlo acá a 18 de julio y Rivera, donde está el Ministerio de Salud. No es Rivera, es la que sigue a Rivera, pero donde muere Rivera, lo encuentra enseguida en el Ministerio de Salud Pública. Fernández Crespo, gracias, Seba.
Cierra,
sí. Usted tiene que venir hasta acá si vive en Montevideo, ¿tá? No importa si usted vive en Montevideo rural, bueno, manéjese.
Claro.
Digo, si usted quiere cambiar de mutualista, usted tiene que... Y si vive en el interior, tiene que hacerlo en los centros de salud departamental. Escuchemos lo que decía Basso.
Los mecanismos que van a estar establecidos para el cambio de institución se van a procesar a través de una nota dirigida a la Junta Nacional de Salud por aquellos usuarios que quieran cambiar de institución. De Montevideo y en la zona metropolitana, bueno, como habitualmente se hace cuando se presenta una nota de estas características ante la Junta Nacional de Salud acá en el Ministerio de Salud o en el interior, en las propias direcciones departamentales de salud. Nosotros habitualmente durante todo el año tenemos, por estas razones, tenemos notas que llegan a la Junta Nacional de Salud y la Junta Nacional de Salud las procesa. Hay entre 300 y 400 notas mensuales. Sí que es un procedimiento que de alguna forma se resuelve rápidamente.
Bien, escuchemos ahora al nacionalista Javier García, que básicamente dice lo mismo, ¿no? Que se limitan los derechos de los usuarios por no perseguir a los delincuentes.
Como no puede perseguir una banda de delincuentes que hacen intermediación lucrativa, decide cortar los derechos de la gente. Es decir, como no puedo perseguir el delincuente, le prohíbo a una persona, un usuario, un paciente, que se cambie de mutualista. Es como decir, como hay muchos chorros en la calle, le obligo a la gente que se quede dentro de la casa. No, no, persiga a los chorros, pero no limita la libertad, porque si no, ganan los chorros. Esto es lo mismo, como no puedo perseguirlos, limito el derecho de los ciudadanos. Es un profundísimo error, pero aparte en un ámbito muy sensible, que es la institución que va a cuidar mi salud, la de mi familia, y la cual yo pago. No es que limitan un acto de caridad. No, no, la gente trabaja, el trabajador paga o el jubilado de su CONASA y elige su institución de salud. Un servicio que usted paga, el Estado no lo deja cambiar del mismo. Y tiene que escribir una carta. Cuando estamos hablando de algo muy sensible, la institución, que yo quiero que cuide mi salud, la pago, ¿por qué no puedo ejercer ese derecho? Y aparte creo que es ineficaz absolutamente, es en cierta manera es muy ingenuo pensar que una organización delictiva no falsifica cartas o no hace cartas para que otros firmen, no es ninguna garantía, por más los chorros no se fijan en las declaraciones juradas, y aparte está comprando un problema para el futuro, que es obvio que una persona que pida cambiarse mutualista y el Estado no lo deje, si en el día de mañana tiene un problema, va a demandar al Estado.
Sí, y como ya consignamos al comienzo del programa, porque estaba en pleno desarrollo, el Sindicato Médico del Uruguay, esto es fresquito, emitió en esta jornada un comunicado en el que expresa que considera inapropiada y dice que no comparte la medida anunciada por el Ministerio. El Sindicato Médico del Uruguay condena enérgicamente la intermediación lucrativa y las maniobras fraudulentas que involucran a usuarios del sistema. Señala el comunicado agregando que la salud es un derecho, no una mercancía y menos aún una herramienta para el delito. Tenemos la convicción de que se debería eliminar el corralito mutual en pos de la libertad de elección del usuario de asistirse donde lo desee y optar, ¿verdad?, por cambiar del prestador durante todo el año en línea opuesta a lo propuesto precisamente por el Ministerio de Salud Pública, aunque esta disposición sea transitoria, agrega el comunicado.
Sí, Daniel, acaba de llegar, remitido por el exintendente Gustavo La Paz Correa, un mensaje, un artículo que está escrito por Carlos Hornos, en el que señala que Bascu podría pasar a ser un intendente independiente.
O sea, si sale del Partido Nacional.
Sí, podría salir. A ver, Bascu estaría evaluando pedir al honorable directorio del Partido Nacional que sea suspendido del partido hasta que la justicia resuelva.
Pues ya es independiente dentro del partido.
Claro.
Pero ahora quiere irse del partido.
Claro, para ello deberá presentar solicitud formal ante el directorio. Mañana antes de las 10 en que da inicio la sesión, de confirmarse esta posibilidad, Bascu quedará como intendente de forma independiente, es decir, sin pertenecer al Partido Nacional.
Qué tremendo, ¿no? Qué camino se está. Rebel. Como estaban, o sea, escuchando música de David Bowie, ¿no? La verdad es que estamos está tomando un camino que es increíble, ¿no? Se niega.
Atornilladísimo el sillón.
Tremendo. Bueno, vamos a escuchar a Casaravilla. UTE está proyectando ganancias por casi 500 millones de dólares para este año. Sin embargo, las tarifas van a subir, ¿eh? Sigue siendo la empresa que más aporta rentas generales. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, señaló que el ente tiene que acompañar porque la energía eléctrica, hoy más que un servicio, es un derecho, no sale caro.
Hay que ver cómo les cambia la vida cuando son familias que están en un asentamiento, pero que muchas veces quieren justamente pagar el servicio eléctrico. Y ahí es donde buscamos, desde el 2011, que concebimos cambiar la forma. Hay muchas veces que hay situaciones que no están definidas, la propiedad de los predios, etcétera. Nosotros asumimos el costo de hacer transitoriamente las instalaciones. Después son situaciones que duran muchos años hasta que se regularizan, digamos, el reasentamiento, etcétera. Y en ese sentido tenemos que acompañar, porque no hay que olvidarse que la energía eléctrica hoy más que un servicio es un derecho.
Rompecabezas. Compacto informativo.